Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuensalida.
Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a este Coffee Break y a Radio High. ¿Cómo va todo?
¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás?
Bien, muy, muy bien. Acá en un día con sol y casi 31 grados van a ser. Sé que ustedes la están pasando un poco gris, pero está todo bárbaro. En un ratito ya, en este fin de semana, ya estaré por allí.
Pues serás bienvenido. Sí, estamos pasando por un día de lluvia, aunque el pronóstico dice que, bueno, que a partir ya de mañana tendremos días con sol y con una temperatura, digamos, agradable.
Bien, vamos a lo nuestro, que a veces no es tan agradable.
Sí, y en este caso, por una razón geográfica, tú estás muy cerca del tema de análisis de la columna de hoy, que tiene como título una pregunta: ¿Estado fallido o Estado criminal? Así que adelante. Si te parece, Dani, sí, le damos para adelante.
Adelante.
Bueno, en 1932, el padre de la física relativista, Albert Einstein, le escribió una misiva al padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, donde le planteaba la problemática de las guerras y si había alguna forma de evitarlas, lo que dio lugar a que ambos intentaran develar las motivaciones de la creciente violencia, para finalmente Freud concluyera con la siguiente frase: hoy, más actual que nunca, justicia y violencia son para nosotros antitéticas. Una brillante síntesis que podría describir el presente de Haití. El país insular caribeño fue el primero en Latinoamérica en declarar su independencia y la primera república negra del mundo, producto de la revolución de los esclavos. Sin embargo, las potencias coloniales de la época, Inglaterra, Holanda, Portugal y España, aplicaron un boicot comercial a la joven república. La razón: que el ejemplo revolucionario esclavista se expandiera en sus dominios. Recordemos que en 1492, Cristóbal Colón fue el primer europeo en poner pie en el actual territorio haitiano y reclamándolo para el Reino de España, a esta isla que bautizó La Española, consolidando la primera colonia hispana en América, y que se encontraba habitada por aproximadamente 500.000 aborígenes, los taínos, que para el siglo XVII no quedaba ni uno. Las causas: desde las brutales condiciones de servidumbre hasta víctimas de enfermedades importadas, en particular la viruela. Como ocurrió en otras regiones del Caribe, la población autóctona no era la mano útil para la explotación de las incipientes plantaciones de café y azúcar, dos productos muy demandados por los europeos, por lo cual se trajeron esclavos de África Occidental, mayoritariamente del actual Benín. La importancia económica y situación estratégica de la isla provocó un conflicto entre España y Francia, que finaliza con su división en 1697. Una tercera parte, la región occidental francesa, y las dos tercios restantes, la oriental, para los españoles. De esta manera, la primera pasó a llamarse Saint-Dominique, la futura Haití, y la otra, Santo Domingo, la actual República Dominicana. A inicios del siglo XIX, la población de Haití era cercana a los 700.000 habitantes. La mayoría constituían la mano esclava negra, en lo que era la colonia francesa más productiva. pues producía el 40% del azúcar que se comercializaba en Europa. Una explotación que se caracterizó por una masiva deforestación, con un impacto ambiental en particular por la desaparición de bosques tropicales que llega hasta el presente, algo que no sucedió en el lado dominicano, que cuenta hoy con una gran diversidad de la flora y la fauna autóctona. Para fines del siglo XVIII, la población negra esclava evidenciaba síntomas de rebelarse contra las autoridades coloniales, cansada de las miserables y brutales condiciones de vida, lo que dio lugar a la Revolución de los Esclavos, declarando su independencia de Francia como primer estado latinoamericano y el segundo en el continente americano tras la de los Estados Unidos en 1776. Y tuvo como líder y promotor a un esclavo, François Toussaint Louverture, quien fue encarcelado y muere en 1802, tomando su lugar Jean-Jacques Dessalines, quien declaró la independencia en 1804. Pero como se señaló, la nueva república fue aislada por las demás potencias coloniales que utilizaban la mano de obra negra esclava y se negaron a comerciar con ella, incluida una cuestión racista. Ante el hecho consumado, Francia exigió una indemnización por las pérdidas económicas que causó la independencia, en especial por los ingresos que le había proporcionado el mercado del café, del azúcar, reclamando 150 millones de francos oro, que se tradujo durante el siglo XIX en un pago aproximado a los 30.000 millones de dólares actuales. A esta perjudicial situación económica y financiera, producto del pago de la deuda y del boicot comercial, se suma una sucesión de malos gobiernos, lo que ocasionó una pobreza cada vez mayor, en un marco global en que los intereses haitianos no coincidían con los de las grandes potencias, es decir, factores propios y externos propiciaron la situación calamitosa que hasta hoy vive Haití, con una población, más del 60%, que vive en la indigencia y explica por qué el país caribeño ocupa el lugar 170 sobre 189 países en relación al índice de desarrollo humano. Sin extendernos en la historia haitiana, en 1960, llega al poder François Duvalier, alias Papadoc, quien utilizó como instrumento político y psicosocial el vudú, una creencia que nace del sincretismo de ritos africanos, cristianos y de la francomasonería, para así edificar el culto a su personalidad, presentándose como el Barón Samedi, el señor de los muertos, conformando así una sociedad presa del terror y de su fuerza parapolicial, los Tonton Macut, verdaderos escuadrones de la muerte. A su muerte, en 1971, lo sucedió su hijo, Jean-Claude Duvalier, alias Baby Doc, quien estuvo 15 años en el poder. En una palabra, la dinastía Duvalier gobernó Haití por casi 30 años, lo que fue posible por el apoyo de los Estados Unidos, en el marco del conflicto bipolar, pues todo país que se alineaba a Washington en contra del bloque soviético era un aliado estratégico. Durante la dictadura de Baby Doc, el país vivió un desarrollo económico y logró estabilidad. Bajó el índice del desempleo, se construyeron hospitales y escuelas, pero la corrupción y la malversación de fondos públicos alcanzó los 800 millones de dólares. Tras ser derrocado, se asiló con su familia en Francia, pero regresó en el 2011. Y dos años después, se le inició una causa judicial por los crímenes cometidos durante su mandato. Y en el 2014 murió como consecuencia de un ataque cardíaco. Retomando, Tras el derrocamiento de Benlloch, siguieron gobiernos militares que originaron inestabilidad, lo que provocó la intervención de los Estados Unidos para restablecer un régimen democrático y alineado a Washington, llegando así a la presidencia Jean-Bertrand Aristide, quien disolvió el ejército y se valió de una banda criminal conformada por sus partidarios que se encargaban de los rivales políticos, más allá que había sido elegido democráticamente y ejerció la presidencia en 1991, entre 1993 y 1996 y del 2001 al 2004. En el 2010, sumado a la pobreza, Haití sufre un terremoto que causa más de 200.000 muertos y 1,5 millones de damnificados, un golpe devastador en un escenario de corrupción endémica producto de la malversación y apropiación ilegal de los cientos de millones de dólares procedentes de la ayuda internacional. En el 2016, las elecciones fueron ganadas por el político y empresario Juvenil Moïse. Durante su mandato, enfrentó con dureza las protestas populares y se vio envuelto en el escándalo de corrupción de la empresa venezolana Petrocaribe, siendo acusado por el desfalco de miles de millones de dólares, aproximadamente 3.800 millones. Y además reformó la Constitución, pasando a Haití a tener un régimen presidencialista. Esta serie de eventos concluyen en el magnicidio de Moïse, en julio del 2021. Un día antes de su asesinato, había nombrado como primer ministro a Ariel Henry, quien se hizo entonces del poder, y al mes debió afrontar las consecuencias de un nuevo terremoto, que si bien no fue tan devastador como el anterior, también causó miles de muertos y pérdidas materiales, y tal como ocurrió antes, la ayuda financiera internacional fue licuada por la corrupción. Para tener una idea del escenario haitiano, mientras en la costa norte, en La Bardée, con playas privadas, arriban cruceros de lujo, hacia el sur y en la misma capital, Puerto Príncipe, la realidad era totalmente distinta: pobreza e inseguridad. Cabe señalar algo inédito a nivel global y que está relacionada con los 17.000 millones de dólares que Haití recibió entre el inicio de este siglo y principios del 2023. Y gran parte de ese dinero fueron a las ONGs y contratistas privados, prácticamente el 90% de la suma señalada, incluidas agencias de las Naciones Unidas. Y solo algo más del 1% se destinó a las instituciones públicas, lo que demuestra que Haití está prácticamente administrado por las ONGs, que acaparan más del 70% del manejo de sectores sensibles, como la sanidad y la educación, lo que indica que el poder político carece de poder para gobernar, constituyendo las ONG lisa y llanamente un gobierno paralelo, lo que dio origen a que Haití se la denomine la República de las ONG. Lo peor de esto es que algunas de estas se vinculan con el crimen organizado, por ejemplo, en el contrabando de armas, las que son ocultadas en los containers de alimentos y ropa que se envían de los Estados Unidos. Un caso es el de la ONG de la Iglesia Episcopal de Haití, cuyo contador fue detenido por estar a cargo de esta actividad ilícita. Ahora bien, si durante la Guerra Fría Haití tenía una importancia geopolítica, en el presente es un enclave estratégico en las actividades del crimen organizado transnacional, pues es un eslabón entre los países productores de drogas y los mercados consumidores de Estados Unidos y Europa, de manera similar al tráfico ilícito de armas, lo que es facilitado por la carencia total de fiscalización tecnológica, scanners, en los puertos y aeropuertos de Haití. A su vez, los grupos criminales haitianos financian esta y otras actividades delictivas a través de los secuestros y el cobro de los rescates, lo que convierte al país caribeño no solo en un estado fallido, sino en un estado criminal, dominado por el crimen organizado, que ha sobrepasado la capacidad de la policía. La prueba, los crímenes han crecido exponencialmente, alcanzando los 5.000 homicidios al año, sin olvidar igual aumento de los delitos sexuales, lo que ha llevado a los países del Caribe, en particular Jamaica y República Dominicana, no solo a extremar las medidas de seguridad, sino también demandando a Washington que se involucre activamente. En este escenario, en el 2022, el crimen organizado se ha fijado hacerse con el poder del país, bajo el liderazgo de Jimmy Cherichier, alias Barbacoa, jefe del grupo criminal G9, un ex policía que se ganó el apodo por incendiar las viviendas de quienes se le oponen con ellos adentro, y que comenzó controlando las rutas, las barriadas y la distribución de combustible, llegando a paralizar toda actividad, incluso la educativa. Ante esta situación, el presidente Ariel Henry buscó la ayuda internacional y, aprovechando el viaje al exterior del mandatario, Cherichier se hizo con el poder, controlando el aeropuerto internacional de Puerto Príncipe, impidiendo el regreso de Henry, que tuvo que dirigirse a los Estados Unidos. Incluso, Barbacoa ha comunicado públicamente su amenaza a desatar una guerra civil y genocidio en caso de una intervención exterior, una medida que ha aprobado las Naciones Unidas. En este cuadro de situación, el pasado 11 de marzo, el presidente Ariel Henry anunció su renuncia, ante lo cual, y tras una reunión de representantes haitianos con la supervisión de la Comunidad del Caribe, o CARICOM, declaró la creación de un Consejo Presidencial de Transición, conformado por 9 miembros, entre las principales personalidades de la política, de la sociedad civil y de las iglesias, y que el 27 del mes pasado han dado un comunicado por el que se comparten, mejor dicho, se comprometen a dirigir una transición que posibilite el restablecimiento del orden constitucional y el nombramiento de un primer ministro en un marco de unidad nacional. Finalizando, Dani, la columna de hoy, mis conclusiones son: Haití vive una situación económica desastrosa, con una inflación galopante y un desabastecimiento de alimentos y productos básicos que se traduce en un aumento del hambre y la indigencia, agravado con el accionar del crimen organizado. Una crisis que es producto de distintos factores, internos y externos, que prácticamente han marcado la historia de este país. Por su parte, las intervenciones anteriores no han solucionado los problemas de base, como ser la inestabilidad y corrupción política, la debilidad e ineficiencia de las instituciones estatales, sumado a una real falta de compromiso de la comunidad internacional. Por eso, y recordando el inicio de este análisis, la pregunta de Einstein y la respuesta de Freud, la frase elegida es del dramaturgo latino Plauto, de su obra Asinaria, que siglos después la popularizada el filósofo inglés Thomas Hobbes, que dijo: el hombre es lobo del hombre.
Hasta ahí entonces la columna de Luis. Vos sabés que yo, ya saben, medio amante de los cruceros, tuve 2 veces en La Badie, allí en el norte de Haití. Pero la verdad es que es un espacio absolutamente cerrado, no tenés contacto con nadie, salvo con los vendedores. Hay como un mercado de artesanías y los vendedores son, para decirlo de alguna manera fina, un poco intensos. Son complicaditos. No, no, no
Hincha,
tienen la.
hincha blanca.
No, 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 pero aparte se ponen densos, ¿viste? Dan un poquitito de miedo. Uno termina comprando simplemente para sacárselo de encima. O sea, imagínate un shuk en Medio Oriente, pero con gente que realmente esté pasando mucho hambre. Porque cada vez que llega un barco se juega en la vida. O sea, el barco se va 8 horas después o 10 horas después, y hasta que no llega el próximo barco no vas a vender nada. Igual están bastante controlados, pero sí, o sea. De hecho, te digo, Royal Caribbean ahora suspendió las llegadas a la bahía, a pesar de que es un lugar cerrado, que es un espacio privado, digamos, por temor a que en algún momento pudiera ocurrir algo. Imagínate lo que sería una llegada de bandas o de bandas criminales a un lugar donde hay gente, digamos, vacacionando. Pero bueno, nada, es toda una experiencia también, acercarse a
Sí.
esa gente. Sí.
Y no, y aparte, Dani, es como las dos caras de una moneda, porque vos estás al occidente, tenés Haití con todo el panorama que hemos descrito, y en el oriente tenés a República Dominicana con Punta Cana, con un nivel socioeconómico medio para arriba. Así que son dos caras de la misma moneda o de la misma isla, diríamos.
Bueno, eso demuestra que Haití podría ser República Dominicana, no hay ninguna. O sea, tienen las mismas playas, los mismos cultivos posibles, la misma isla, no hay ninguna razón por la cual uno no podría ser otro. A veces me pasa cuando se habla de Gaza. Digamos, Gaza podría ser Tel Aviv, o podría ser Ashdod, o podría ser cualquiera de las ciudades balnearias israelíes, podría tener empresas, hoteles, resorts. Es el mismo Mediterráneo, ¿no? Entonces ahí se nota el contraste, ¿no? Cómo a igualdad de condiciones no siempre los resultados son iguales.
Es muy buen ejemplo, ¿eh? Muy buen ejemplo el que
Y fíjate, vos estás en Ashdod, en una playa preciosa, con una ciudad que cada vez crece más. Yo siempre digo que en algún momento Ashdod va a ser un suburbio de Tel Aviv, si sigue creciendo, y a unos pocos kilómetros, o Ashkelon, y a unos pocos kilómetros tenés Gaza, que es un desastre por quienes lo gobiernan, por quienes se educan. Pero bueno, no hay ninguna razón. A ver, yo te cuento rápido, en el kibutz donde yo vivía, trasladaron la fábrica a Jordania porque se podía producir más barato y vender y competir mejor en el mercado. O sea, no hay ninguna razón por la cual el día de mañana, en condiciones de paz, esas mismas fábricas no digan, ¿sabes qué? Nos conviene producir en Jañones, o nos conviene producir en Gaza o en Rafiah, porque hay buena mano de obra, hay buenas condiciones, tenemos la misma salida al Mediterráneo para comerciar con Europa. No, ¿por qué razón no puede pasar? Y la única razón es jamás, porque por lo demás yo no creo que no haya mano de obra y que no haya gente calificada y la puede haber y la gente puede ir a las universidades, pero bueno, se tienen que proponer ser un país y lo mismo pasa con Haití.
Exactamente, exactamente. Y bueno, ahora veremos qué con respecto a Haití, qué es lo que va a suceder, porque las Naciones Unidas sí aprobó el tema de una intervención de fuerzas de seguridad internacionales. Así que bueno, supongo yo que llevarse a cabo la intervención para asegurar la actividad de este Consejo de Transición. Igualmente va a haber un baño de sangre, lamentablemente, en Haití.
Sí, también quiero agregarte un tema, porque yo conozco casos. Hay muchos chicos que han quedado huérfanos en Haití que hoy son argentinos, que familias argentinas los han adoptado. También esa es otra gran tragedia. Hay muchos niños que han quedado sin casa y sin familia, sin padres.
Sí, así es, así es.
Es
Por eso.
terrible. Bueno, acá nos tenemos que despedir, pero la seguimos la semana que viene, vamos a estar más cerca, porque Villa Crespo y Mataderos están mucho más cerca que Hollywood y Mataderos.
Así es, Dani. Así que bueno, seguí disfrutando, te mando un abrazo, Shabbat Shalom y nos vemos la semana que viene.
Dale, allí está el profe Luis Fuensalida, nuestro experto en temas internacionales. Nosotros seguimos en el Coffee Break.